12:12 de la mañana y seguimos adelante con el programa de hoy. En la siguiente entrevista vamos a hacer un ejercicio de memoria, por decir de alguna manera, y es que hablamos con Julio Villanueva, uno de los 8 solidarios de Itoitz, que el 6 de abril de 1996, en una acción desobediente, cortaron los cables que transportaban el hormigón para la construcción de la pared del pantano de Itoitz. Y a través de esta acción pues consiguieron detener las obras durante 10 meses. Hablamos con él ya que el pasado 6 de abril, pues eso, como decíamos, se cumplían 25 años. Según Julio. Bueno, pues ahora hacíamos mención a ese momento que hace poco cumplía 25 años y quería preguntarte lo primero de todo, ¿cómo recuerdas esa acción o cómo fue el momento de cortar los cables?
Bueno, pues era un momento muy clave en la lucha contra el pantano de Itoitz. No hay que olvidar que escasos meses antes la Audiencia Nacional había declarado el pantano nulo e ilegal a cuenta de una querella que presentó la coordinadora de Itoitz en aquel momento. El problema era que para hacer efectivo, digamos, la paralización de las obras pedían una fianza de 24.000 millones de pesetas de aquel entonces, ¿no? Entonces, claro, veíamos que eso era la excusa para no materializar, digamos, la paralización. Entonces, entonces dijimos, bueno, pues tenemos más legitimidad que nunca para paralizar las obras, ¿no? Incluso en aquella época hasta bromeábamos, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros nos vamos a configurar como el brazo, digamos, ejecutor de la Audiencia Nacional que tiene que paralizar esto, ¿no? Estas obras. Entonces, claro. Veíamos que la mejor manera de paralizar las obras era cortando los cables que, digamos, que transportaban el hormigón a cada lugar de la presa, y porque ya habíamos comprobado que ese era el corazón de la obra, porque habíamos hecho algunas acciones colgándonos en los cables, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues decidimos cortar por lo sano.
Sí, bueno, me parecía curioso, como decías, ¿no? Mencionabas aquella sentencia que decía que las obras eran ilegales, así que lo que me venía a la idea era como que, bueno, ibais, vosotros de alguna manera hicisteis justicia, ¿no? En todos los sentidos, además de la palabra. Otra de las preguntas que quería hacerte, Julio, era, bueno, ¿qué papel tuvieron ahí periodistas, el tema de la comunicación? Porque cuando llevasteis a cabo la acción hubo varias personas que os grabaron en imágenes, etcétera. ¿Y por qué era eso importante para vosotros?
Sí, era muy importante porque nosotros desde el comienzo de la trayectoria de Solidarios habíamos, digamos, optado por una estrategia, digamos, dentro de la desobediencia civil, pues con acciones directas, públicas y no violentas, ¿no? Claro, nosotros queríamos darle el carácter público precisamente mediante, digamos, el llamamiento a determinados periodistas para que grabaran la acción y que reflejaran, digamos, la transparencia de la acción, ¿no? Nosotros no queríamos para nada, digamos, que se manipulara la acción como intentaron de alguna manera durante 20 días después de la acción, e intentaron vincularnos con organizaciones armadas, mediante una acción violenta, etcétera, etcétera. Pero afortunadamente, digamos, el reflejo que tuvo en la prensa mediante esos periodistas que estaban allí, pues afortunadamente para nosotros también desmontaron un poco esa manipulación, ¿no? Entonces, para nosotros sí, efectivamente era importante darle ese carácter público, pues precisamente para lo que nos iba a venir la campaña de manipulación, de criminalización que hicieron después, ¿no? Entonces, afortunadamente, como digo, pues eso, con esas imágenes y otras tantas que desgraciadamente no se pudieron hacer, me refiero a después, posteriormente, la acción, cuando cuando nos hicieron tumbarnos en el suelo y tal, bueno, recibimos una gran paliza y desafortunadamente esas imágenes no se pudieron grabar precisamente porque la gente que estaba encargada de ello tuvo que huir del monte por el despliegue militar que hizo la Guardia Civil. Es una pena porque esas imágenes sí que habrían cambiado el curso incluso del juicio, ¿no? Porque fue realmente una sesión de tortura que duró prácticamente 20 minutos, en el que nos golpearon la cabeza, los cuerpos, las extremidades. Bueno, fue un achaque terrible. Y bueno, pero bueno, básicamente lo importante que fue la acción, de cómo se realizó, de cómo luego, digamos, tenemos grabado hasta que nos echaron en el suelo, ¿no? Entonces, eso era lo verdaderamente importante.
Después de esta acción, como decías, bueno, llegó la represión, la que llegó más rápido, pues fue esa sesión de golpes, de palizas, de tortura, como mencionabas. Pero bueno, después llegó el juicio, ¿verdad? ¿Cómo fue, cómo transcurrió la vía judicial contra vosotros?
Sí, bueno, juicio fue planteado en términos políticos. No hay más que ver las 5 acusaciones que pendían sobre nosotros. Eran por parte de la Fiscalía del Estado, del abogado del Estado, de la UTE, Unión Temporal de Empresas, de la Plataforma del Agua, una plataforma fantasma que se inventaron de la noche a la mañana, que era una manipulación de los regantes de la zona media y ribera, con todos los sindicatos como UGT, comisiones, como portavoces de todo. Bueno, ellos también nos pedían años de cárcel, pero el que más se destacó fue el gobierno de Navarra, que nos pedía 19 años de cárcel por cada uno, ¿no? Bueno, ahí se ve un poco la intervención de todos los poderes del Estado, de las empresas, de, ¿no?, de toda la parafernalia esta que montaron, ¿no? Y luego, bueno, hay que decir que efectivamente fue un claro ejemplo de juicio político, ¿no? Uh-huh. En el que lo tenía muy difícil poder meternos a la cárcel, porque realmente era un delito. Bueno, no era ni delito, era una falta de daños por la que tendríamos que pasar solamente 3 fines de semana en la cárcel, que con mal no tener la cumpliríamos. Pero claro, se sacaron de la manga la retención esta de 5 minutos del guarda jurado que estaba custodiando las obras, ¿no? Entonces, bueno, fue un claro ejemplo de criminalización, en el que también, pues como hemos visto en el caso Altsasu posteriormente, pues eso, ¿no? Jugó un papel muy importante en la criminalización mediática, ¿no? El diario Navarra, el diario de noticias de aquella época, que es, el Navarra Hoy. Tenéis ahí en Álava también, Álava Hoy.
Sí, el diario de noticias de Álava es en este caso.
Bueno, fue una criminalización muy fuerte, ¿no? Incluso, bueno, podemos decir también que esto son cosas que nunca se han dicho, bueno, muy pocas veces ha trascendido. El ministro de Medio Ambiente, que en aquel momento era Borrell, es el que prácticamente 2 horas después de la acción llama a todos los grupos ecologistas de todo el Estado español, incluido Greenpeace, el World Wildlife Fund, ADENA, bueno, los grupos ecologistas más importantes que tenían una trascendencia a nivel estatal. Recibieron una llamada por la que pedían, el ministro Borrell les pedía que condenaran la acción. Afortunadamente no todos condenaron, sí que condenaron Greenpeace y tal, pero bueno, afortunadamente el antecedente de lo que hoy conocemos por Ecologistas Marchan, que era la CODA de aquel momento, pues no tragó este anzuelo. Y incluso, bueno, nos apoyaron y vinieron a la cárcel luego a vernos, etc. etcétera, ¿no? Pero bueno, para ver un poco cómo estaba la cosa en aquel momento, ¿no? Era una presión muy, muy terrible, ¿no? Y luego otro detalle quizás para ver también hasta qué punto se convirtió en un problema para el Estado fue que el mismo día que hicimos el corte de cables, a la noche, la delegación de Leguncaria, que era en aquel momento el periódico, bueno, ahora es el Berria, el sucesor, pero en aquel momento tiene un asalto esa noche en sus oficinas, porque claro, me hizo olvidar que una periodista de las que invitamos a la acción era de ese periódico, entonces un asalto en el que no se llevan objetos de valor, pero sí llevan pues todo lo que es material gráfico, los archivos de ITO y tal, porque pensaban, tenían esa duda de si no tendríamos grabado toda la paliza que recibimos, ¿no? Que eso habría desmontado todo, digamos, incluso a nivel, digamos, de un
juicio. Claro, claro.
Como otros de
Julio, pues me interesa todo lo que estás contando ahora acerca del contexto, ¿no? De cómo el Estado puso en marcha todo su armamentística, bueno, pues en contra vuestro, ¿no? Decías que por la falta que se suponía que tendríais que tener, se lo podía imponeros una pena de 3 fines de semana, eso pues entiendo que no era aceptable, ¿no? Después de haber conseguido parar las obras del pantano de Itoiz. Y bueno, nos hablabas de todo aquello que se puso en marcha, ¿no? En contra de vosotros, pues comentabas Borrell, los medios de comunicación. Entiendo por lo que me dices que tendría mucha repercusión en los medios, además teniendo en cuenta pues eso, que tenías las grabaciones, las imágenes, etcétera. Quería preguntarte contra todo esto, ¿no? Si hubo alguna campaña de apoyo, de solidaridad con vosotros.
Sí, hubo una campaña muy fuerte porque realmente esto encendió todavía la esperanza que había en aquel momento de paralizar el pantano. Recuerdo que surgieron grupos colectivos de solidarios con solidarios, no solamente a nivel de Euskal Herria, las capitales, en algún pueblo y tal, sino que incluso a nivel estatal, ¿no? Yo recuerdo que había grupos de solidarios con solidarios en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, se hicieron acciones, en Sevilla también se hicieron acciones de denuncia de la represión a favor de nuestra liberación, etcétera, etcétera. Fue un momento muy interesante, ¿no? En el que, digamos, hubo momentos que sí, digamos que la desobediencia sí que tenía un carácter ya más... No vamos a decir que fue una cuestión masiva, pero sí que adquirió mucha importancia, ¿no? De forma descentralizada, grupos diferentes. Y esto luego también se hizo patente luego también en la gira que hicimos por Europa, ¿no? Conseguimos el apoyo de muchos grupos de defensa de la tierra a nivel internacional, ¿no? E incluso hicimos acciones con colectivos que también luchaban contra otras infraestructuras, no solamente hidrológicas, sino otro tipo de infraestructuras. Entonces fue un momento sí muy interesante, ¿no? Luego las acampadas internacionales, como también con todas las adhesiones, con todos los apoyos que recibimos en Europa, se hicieron 2 acampadas internacionales contra el pantano de Itoiz, aquí en Itoiz. Entonces, bueno, fue un momento sí que podemos hablar que hubo, digamos que el corte de cables y posteriormente alguna otra acción como la paralización de la carretera que estaban construyendo también con la digamos paralización de 30 y pico máquinas. O sea, fue un momento que se consiguió mucho apoyo.
Pues Julio, la verdad que te agradezco un montón todo lo que nos estás explicando, ¿no? Algunas en aquel 1996 eran más demasiado pequeñas, ¿no? Para conocer al detalle los sucesos de Itoiz. Claro, para mí en concreto es pues como bueno, pues un suceso histórico, un hito tal vez, pero bueno, esta entrevista me ayuda a conocer más acerca de ello. Estábamos hablando del contexto de la respuesta de los de las acciones en solidaridad con Solidarios. Quería preguntarte también sobre, en concreto, sobre el movimiento ecologista en Euskal Herria, pues dentro de este movimiento contra el pantano de Itoiz, ¿cómo estaba organizado o cuál era el movimiento existente en ese momento? ¿Cómo organizabais la lucha contra el pantano de Itoiz? Antes de la acción, quiero decir.
Sí, antes de la acción, bueno, quizás, digamos, la organización con más... bueno, que empezó en principio la lucha fue la coordinadora de Itoiz, ¿no? Era un colectivo que agrupaba diferentes colectivos, no solamente ecologistas, sino también grupos locales de los pueblos directamente afectados. Luego había gente, pues, de grupos de montaña, organizaciones. Digamos, ellos fueron los que empezaron la lucha, ¿no? De alguna manera, al principio informando todo lo que el gobierno no informaba, divulgando charlas, empezaron a hacer las primeras marchas montañeras, las primeras manifestaciones. Luego también fue importante el asunto legal, ¿no? Todas las, digamos, irregularidades que estaban cometiendo ellos al hacer el proyecto. Entonces, bueno, fue un poco el organismo que inició la lucha, ¿no? Uh-huh. Luego, claro, nosotros lo que Solidarios se crea precisamente al ver que todo eso es insuficiente y de alguna manera comienzan las obras y se ve que empiezan a tomar un ritmo ya muy preocupante, es cuando, bueno, nosotros veníamos de diferentes sectores, de la ocupación, del antimilitarismo, de los, digamos, la ocupación de pueblos por la zona también. Entonces, vemos la necesidad, no solamente de denunciar, sino de intentar, nuestro objetivo era un poco paralizar de alguna manera las obras, ¿no? Entonces, realizamos diferentes acciones, algunas paralizábamos pues tramos de obras, otras paralizábamos pues algún horas o algún día, incluso llegamos a paralizar. Entonces nuestro objetivo era ese, o sea, era la paralización de las obras, ¿no? Claro, esta fue la acción, digamos, que más tiempo paralizó las obras, pero fueron muchas acciones a lo largo de muchos años de historia. Desgraciadamente no se pudo parar, pero bueno, siempre tenemos un poco la lectura que en aquel momento hacía la CODA de que bueno, desgraciadamente no se pudo parar el pantano Itoiz porque se convirtió ya en una cuestión de Estado, porque ya intervinieron ya factores muy digamos que porque tanto el trabajo de la coordinadora como nosotros había puesto contra la espalda y la pared al Estado, y entonces, claro, utilizaron sus artimañas que tienen muy poco de democráticas. Cambiaron la ley, por ejemplo, aquí en el gobierno de Navarra cambió la ley de protección de espacios naturales, porque no hay que olvidar que, digamos, la declaración de ilegal por parte de la Audiencia Nacional estaba basada precisamente en eso, ¿no? Que no respetaba las reservas naturales. Entonces el gobierno de Navarra lo que hizo fue cambiar la ley, retorcerla, la Audiencia Nacional lo aceptó. O sea, te quiero decir, se demostró claramente que el Estado estaba dispuesto a retorcer la ley, a transformarla para llevar a cabo sus intereses, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo anterior, vemos cómo esta pesadilla que se convierte para el Estado, al final acaba, digamos, cambiando, hay un cambio de gobierno y el Plan Hidrológico Nacional, que planteaba la construcción de otros 120 pantanos en todo el estado similares a los de Itoy, se va a pique. Se va a pique y afortunadamente podemos decir hoy en día que 120 pantanos muy similares a los de Itoy no se construyen. Entonces, para nosotros, bueno, tenemos como esa, digamos, esa sensación agridulce, ¿no? De que, bueno, por lo menos no se construyeron muchos pantanos y, desgraciadamente, a Navarra le tocó dos, porque ahora estamos otra vez a vueltas con el pantano de Yesa, con todos esos problemas que, al igual que en Itoiz, había de inestabilidad de laderas, etcétera, etcétera, pero que ya han triplicado ya el costo inicial después de más de 20 años de obras en el pantano de Yesa, ¿no? Entonces están R que R otra vez que quieren hacerlo. Y bueno, eso es un poco la lectura que hacemos.
Julio, pues muy interesante todo lo que nos cuentas. Nos estamos quedando sin tiempo y por eso pues tendríamos que ir acabando la entrevista. Pero antes de terminar, no sé si querrías añadir alguna otra cosa, algo que se nos haya quedado pendiente sin mencionar.
Bueno, sí, pues lejos un poco de convertirnos en abuelos cebolletas, lo que queremos es hacer un llamamiento a que la desobediencia... Hay que seguir. Sin desobediencia no hay libertad, sin desobediencia no hay conquista de la vida, ¿no? O sea, estamos en un momento en que la crisis ecológica global nos conduce a un panorama que es muy, 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 muy jodido, y entonces... como testigo la pandemia que estamos padeciendo, que es un aspecto más dentro de esta de este futuro que nos espera. Entonces, pensamos no solamente que es un derecho, sino una obligación. Yo creo que es como una especie de un llamamiento, digamos, a la supervivencia, ¿no? Como especie, como planeta, y eso, y es una garantía de la libertad y de la justicia. Entonces hacemos un llamamiento a seguir desobedeciendo a pesar de todos los mecanismos legales que nos ponen, que son continuamente palos en las ruedas, ¿no? Dícese endurecimiento del Código Penal, dícese la ley Mordaza, dícese, tenemos que dotarnos de formas de desobediencia que anulen, digamos, estos obstáculos, ¿no? Intentando darle masividad a las acciones, un poco para desmontar esta, esta espada de Damocles que tenemos. Y yo creo que ahí, si tenemos futuro, el futuro está en la desobediencia.
Pues Julio, con ese mensaje a favor de la desobediencia nos quedamos. Gracias por hablar con nosotras, por haberte tomado el tiempo, y bueno, pues gracias también por aquella acción que llevasteis a cabo, esa acción desobediente en Itoiz hace 25 años, que bueno, que al final el pántano se hizo. Pues bueno, yo después de escucharte me parece que fue un gran logro, ¿no? Ya no solo poder parar las obras durante 10 meses, sino lo que decías de que conseguisteis que de alguna manera se suspendieran pues otros 120 proyectos de pantano. Nada más por nuestra parte. Es que ricasco.
Pues muchas gracias a vosotros también, que seguís practicando la desobediencia informativa, que es tan necesaria como cualquier otra, y que ponéis vuestro grano de arena en este momento. Digamos que en el que intentan tapar, digamos, informaciones tan importantes como la que estoy dando.
Pues es que ricasco, Julio, eta laster arte, espero que nos volvamos a escucharnos pronto.
Es que ricasco, zuei, agur.